cuenta una historia muy conocida en Irlanda que un granjero con fama de pendenciero, borracho y tan tacaño como incansable negociador llegó a timar al mismo diablo en un atardecer.
El hombre estaba sentado en el bar cuando de pronto se abrieron las puertas y una figura se recortó a contraluz.
Un sujeto con apariencia normal, aunque con la mirada fría y un aspecto intimidante, se acercó a la mesa donde Jack bebía solo.
Con su permiso, ¿puedo?
Sí, no creo tener opción. Igual, no crea que le invitaré un trago. Más si usted invita, no podré negarme.
Usted es Jack, el granjero que...
¡Ah! Mi fama cruzó el pueblo. ¿Qué le contaron? Que busco pleitos, que soy bueno para los puños, que soy un gran jugador, tramposo, mentiroso, miserable, que soy bueno para beber y que no hay negocio que no me convenga.
Digamos que no soy de presentarme en persona, salvo que el tono oscuro de un alma sea tan profundo que despierte mi curiosidad.
Ah, sí. Ya decía yo que usted no era del pueblo. A todos los conozco y nadie debe tener una camisa de esa seda. Un traje de terciopelo como ese. Ni un bastón de esa madera.
No quiero perder más tiempo en presentaciones. Soy el diablo. Y sin hacer demasiado escándalo, le ruego que me acompañe.
Bueno... Le voy a confesar que un poco me intimida y que supuse quién era desde que cruzó esa puerta. Pero estamos aquí, en un bar. Yo estaba bebiendo muy tranquilo. Digo, ¿por qué no un trago más?
Bien, lo tomaré como un deseo final. Un trago más y nos vamos. Tabernero, dos whiskies.
Bien servidos, que este caballero no es del pueblo y no conoce tus mañas. Disculpe, si no se lo aclaro, es capaz de servirle mitad del vaso.
Tengo una lista de malos hábitos y pecados que lo tienen a usted como protagonista. Al principio pensé que mis informantes exageraban, pero...
Oh, hay un inconveniente. ¿Usted tiene dinero?
No, pero ¿qué sentido tendría? Puedo hacer arder este lugar con solo un chasquido.
Ah, sí. Pero, ¿qué modales serían esos? Usted mismo dijo sin escándalos. ¿En serio no puede pagar? Pensé que el diablo tendría poderes infinitos. En fin, creo que el domingo debía haber ido a misa. Después de todo, parece ser que el verdaderamente poderoso...
No, espera. ¿Quieres una demostración de poder?
Sí, a ver, conviértete en una moneda de oro para pagar los tragos.
Eso es estúpido.
Ah, no puedes. Debí imaginarlo. Solo Dios podría hacer eso. Pero bueno, no hay problema.
No lo nombres. Por supuesto que puedo.
Sí, sí, claro.
En ese momento, Jack hizo un rápido movimiento y llevó la moneda a la bolsa de su chaleco, donde guardaba una cruz de plata.
El demonio, al verse atrapado, exigió a Jack que lo liberase.
El granjero le ofreció un trato: libertad a cambio de que regresara al infierno y no lo volviera a visitar por 10 años.
El diablo aceptó. A sus tiempos eternos, 10 años le parecieron un buen negocio.
Un día, Jack regresaba de sus tareas en el campo y cuando abrió la puerta de su casa, ahí estaba.
Sentado cerca de la chimenea donde crepitaba el fuego. De espaldas mecía la silla. Había olor a azufre en la humilde cabaña. Habían pasado 10 años.
El diablo tomó a Jack del brazo y el granjero le solicitó un último deseo.
El rey de las tinieblas hizo un gesto contrariado, recordando lo mal que le había ido hace apenas 10 años atrás.
Pero a los últimos deseos ni el demonio se niega. Y Jack le pidió que trepara el árbol junto a la casa, que tomara de allí la manzana más alta que encontrara. Finalizaba el verano y era tiempo de manzanas.
El diablo aceptó y trepó velozmente hacia la cima del manzano.
Jack, más rápido que el mismísimo demonio, talló una cruz en el tronco del árbol.
El amo de la oscuridad estaba otra vez prisionero. Esta vez el trato fue más ambicioso. Si el diablo no quería quedar trepado al manzano por la eternidad, debía darle 10 años más sin visitas infernales y la renuncia a solicitar su alma cuando Jack muriera.
Satanás aceptó el trato y regresó al inframundo muy contrariado, reconociendo que Jack era aún más astuto y mañoso de lo que le habían contado. Pero quien nunca firma pactos es el azar. Y Jack murió incluso antes de los 10 años pactados con el diablo.
Cuando llegó al cielo, su entrada al paraíso le fue lógicamente y celestialmente negada.
El descenso de Jack fue inevitable. Pero cuando llegó a las puertas del infierno, el mismísimo diablo intentó vengar las humillaciones que el granjero le había propinado en la tierra.
Así le aventó el nefasto ardientes brasas que expulsaba con sus manos a la vez que maldecía.
Jack sonreía y bailaba burlonamente mientras atrapaba con un nabo hueco las piedras encendidas de fuego, a la vez que le agradecía irónicamente al demonio la linterna que le estaba regalando.
Expulsado de cielo e infierno, Jack fue condenado a vagar por la tierra con su linterna.
Dan fe de haberlo visto en noches cerradas en los sembradíos, en los montes y campos, al costado de los caminos, siempre portando su linterna y sonriendo burlonamente.
Con el tiempo, Jack, el tacaño, empezará a ser reconocido como Jack, el de la linterna.
Y para enfrentarlo, en noche de brujas, una calabaza calada, iluminado sus ojos y sonrisa macabra con velas, serviría para evitar su visita.
La representación misma de Jack, el de aquella linterna de nabo calado hecha con las brasas infernales.
Que Jack, el de la linterna, no llegue a tocar la puerta proponiendo trato o truco.
Sus trucos son terribles, y sus tratos irresistibles y tramposos, como bien puede atestiguar el diablo.
Feliz noche de Halloween.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Pasó una noche en el hospital y canceló su participación en la COP26, la cumbre del clima en Glasgow. Hablamos de la reina Isabel II.
Ah, pensé que un fantasma.
No, igualmente se mostró de buen ánimo, ¿eh? Ah, el palacio de Buckingham bien. Comunicó que la monarca de 95 años encabezó un acto de videoconferencia.
Sí, claro.
Lógicamente, y se mostró, hasta realizó bromas. Bromas muy inglesas, muy británicas, claro, sepa usted. Sí. Hoy viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el francés Emmanuel Macron se reúnen en Roma. Facebook, la empresa propietaria de la red social más popular del mundo, de Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp, ha decidido cambiar la denominación de la compañía y pasar a llamarse Meta. A partir de ahora quiere que le digan así.
Meta.
Sí.
Pero
bueno,
que, o sea, no existe más Facebook. Sí,
no existe
Batman,
más.
No existe,
sí,
más.
Sálganse, sí, de Facebook porque no existe. Ya cerró, ya está así. No, no es chiste. Realmente,
esto es terrorífico.
No, sí. En realidad ni tanto. Pero recuerdan cuando Google también pasó,
verdad,
a llamarse.
Sí, sí, es una cuestión,
una cuestión,
sí,
formal.
Sí,
pero
póngale.
Bueno, está muy emocionado. Ajá. Mark Zuckerberg cancelando cuentas. Digo, no, con,
claro,
todo este,
sí,
lanzamiento,
sí, 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 sí,
de Meta. Taiwán reconoce la presencia de militares de Estados Unidos en la isla, lo que despierta la furia de China. Brad Pitt perdió la posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos, Angelina Jolie wins.
Ah, mire.
Y México ya vive el mega puente de Día de Muertos.
Ya, ya está.
Que ya se está disfrutando.
Sí, sí.
Argentina con récord de calor en Buenos Aires, récord de inflación,
ah, mire,
y récord de depreciación del peso.
Bueno, récord total.
Puro batiendo,
sí,
récord, sí, que la chingada.
Bueno, no todo para
y no todo,
casi
no.
Nada,
Corea,
sí,
del Norte,
ajá,
en este Huawei,
sí,
pidió a la población comer menos.
Comer menos.
Durante 4 años, para hacer frente a la severa crisis alimentaria.
Dale.
Lo que está,
ajá,
en nuestras manos. tenemos, la herramienta que tenemos, dijo Kim Jong-un, es bájenle a los postres
un poco, por
lo
favor.
Menos por 4 años.
Sí.
La población de Corea del Norte dijo, ya estamos comiendo bastante poco.
Sí.
No hay mucho margen para la dieta, pero bueno, se vienen años duros en el mundo y más en Corea del Norte. Hoy es la quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Cada persona tiene sus propios demonios. Aquellos que están en otras dimensiones no pueden ver o notar a cualquier ser vivo. Solo pueden acercarse a aquellos con los cuales están unidos por una energía desconocida. Un hilo de poder invisible que puede romperse en cualquier momento, pero que de la misma forma puede unirse sin ninguna razón y conectar tantas redes al azar como seres hay en los diferentes planos. Del cuento Puertas, del libro De un rincón oscuro, de la escritora mexicana Lorena Mercado.
Sin ningún lugar a duda, una gran recomendación. Recibimos esta maravilla justamente que trajo el lagarto en este día tan especial, en aquel aterrizaje 2019. Y nos enamoramos de la autora, nos enamoramos, bueno, aún más en realidad, porque ya estábamos perdidamente enamorados de ella. Nunca dijimos nada porque queríamos leerlo completo.
Póngale.
Antes de hablar por una cuestión de amistad, de relación, de esto y de lo otro. Pero una lectura más que ideal para estas fechas, en todas las fechas en realidad, pero bueno,
es verdad.
Uno de esos cuentos que forman parte de este libro De un rincón oscuro, realmente para Halloween es muy pertinente.
Totalmente.
Digo yo, para una lectura ahí al costado de la chimenea con el fuego crepitante en una noche. Lore, te amamos, amamos tu perfil de escritora.
Gracias, claro que sí.
Eres realmente buena y nos llenas de orgullo. Orgullo que ya teníamos por la mujer que eres, la desintegrada
pues claro.
que eres y la amiga incondicional que eres. Y estamos esperando ansiosamente este Halloween para hacer público toda esta maravilla. Bueno, que ustedes pueden adquirir en las tiendas de libros.
De un rincón oscuro.
Sí, sí, no es
de
ni un incunable ni un inconseguible.
Mercado.
Lorena Mercado, de un rincón oscuro. En todas las tiendas de libros está. Y cuando a ella la abandonamos, ¿no? Allá en aquel aterrizaje estaba ya trabajando en su segundo libro.
Claro que sí.
Luego, pandemia, todo se trastocó, todo se complicó, todo dolió, todo quedó en carne viva y no sabemos en qué anda ese proyecto, pero desde aquí siempre van nuestras mejores energías para esa preciosa persona. Quien la conoce sabe que no estamos ni siquiera exagerando, que es Lore. Un beso enorme para ella. Libro que pueden ir leyendo y disfrutando, ¿no?
Sí, ¿ya? Esperando la noche del sábado, porque no se olviden que tenemos compromiso en vivo y en directo.
Es verdad, hay muchos desintegrados tienen este libro. Hay mucha banda desintegrada
que
este libro lo fue adquirido, le fue. Así que la banda desintegrada sabe de lo que estamos hablando.
Totalmente.
Ideal. Y para esperar la fiesta.
La fiesta del sábado,
claro,
gran fiesta de Halloween desintegrada.
¡A todo!
En nuestro canal oficial de YouTube,
SDQ. UEMST Podcast.
Recuerden suscribirse al canal.
Apachurrar la campanita así bien. Avísame.
Presionenla.
Sí.
Solo una vez, porque si la presionan dos veces se va a como despresionar.
No, está bien. ¿No? Entonces presionenla en números pares.
Ah,
¿no?
Claro,
puede
también.
Ser. Uno tiene mucha ansiedad en estos tiempos.
Sí, la ansiedad.
Así que apachurre a la campanita para que le informe.
Que quede seleccionada.
Sí.
Ya saben el anuncio.
Sí.
30 de octubre, 21 horas, Cuajimalpa, la Gustavo Madero y el León, Guanajuato.
19 horas, San Francisco y San Diego, California.
20 horas en Managua y San José de Costa Rica.
21 horas, Memphis, Bucaramanga, San Antonio, Pasto e Ibarra, Ecuador.
22 horas, Baltimore, Santa Cruz de la Sierra, Chicago y Tarija.
23 horas en Caballito, La Pampa, San Luis, Concepción, Chile, General Güemes, Salta, Bella Unión y Tokio, Japón, solo que a las 11 de la mañana al día siguiente.
Sí, son 12 horas de diferencia,
Igualmente es todo mame porque ya saben, YouTube les ubica
totalmente
en el horario y les dice dónde están si es que están perdidos.
Lo importante es que tenemos fiestas. Si usted está escuchando este programa el viernes, mañana sábado, bueno, puede ser cualquier viernes, ¿no?
Si lo está escuchando el mismo sábado, sepa que
entra a YouTube,
esperemos que antes de que...
Y busque la fiesta de Halloween.
Totalmente.
En nuestro canal SDQMSD Podcast.
Claro.
Si ya pasó y lo puede de ver también.
Sí, totalmente, efectivamente. Sí.
Y hoy empezamos. Si no, la disfrutamos en vivo.
Empezamos
cantando, bailando, bebiendo.
Totalmente. Sí. A huevo. Y empezamos con cierto ambiente celebratorio.
Totalmente.
Halloween, noche de brujas y así. Así que vamos a presentar a toda la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Quien Juega con Fines Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué hace, capitán? ¿Cómo estás?
Con casco lustrado.
Sí.
Muy bonito su casco.
Terrorífico.
Sí, sí. Sí.
Eso bueno, siempre ya tiene un aspecto así como,
va a quedar así terrorífico o luego eso se lava con alguna cosa.
Bien.
No, porque nos gustó, puede quedar así, tranquilamente. Sí. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, que sí, Muda.
Vi mucha prueba de vestuario. A mí me gustó todo, pero.
Todo, realmente. Pero bueno, veremos mañana en la fiesta.
¿Hay indecisión o hay?
No, le gusta probarse.
No, está bien. Nosotros,
es como una pasarela donde nosotros disfrutamos.
Nosotros gustosos.
Sí, le queda todo muy bien.
Levantamos una especie de paletas con números que siempre son un número 10 y estamos aquí festivos y expectantes. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete.
Está a cargo de todas las cuestiones técnicas. Sí, hubo mucho mame, muchas cosas que. Porque en esta época del año se le ocurren a las empresas proveedoras tecnológicas.
Cambian chingaderas.
Todo tipo de actualizaciones. Camate, por favor. Le decimos a todos los ingenieros e ingenieras de sistemas que andan por el mundo chambeando. Camate, por favor. Lo que hicieron, lo hicieron otro, déjenlo para el año que viene. O sea, ¿qué pedo? Sí, Mico, es un estrés, pero bueno, está todo. Usted está a cargo de la parte técnica, también de la, de todo lo que viene a ser el alimento. Sí, por, no, es que la Muda se estuvo con la prueba de vestuario. Sí, le queríamos decir que también todo lo que va a ser para los tragos del señor Lagartija, la licuadora tiene que estar
preparado.
En realidad. Todo eso. No puedo con todo. Tenemos el chango estresado.
Lo único
que nos faltaba es el chango estresado. En el programa de hoy conocemos al fantasma del teatro. Una ofrenda en los campos poblanos. Nos enfrentamos cara a cara con el diablo en Sinaloa. Escuchamos la historia del arlequín diabólico. Nos espantamos con los dientes del pingüino y rentamos una mansión victoriana. Damas y caballeros, guarden compostura. No se espanten, no espanten. Y siéntense cómodamente que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y aquí estamos, reunidos para otro especial de Halloween, especial de Noche de Brujas. Llega la negrita de la familia.
¿Cómo está, negrita?
Bien, comienzan a desfilar las historias como los fantasmas por las oscuras calles proponiendo truco o trato. Aquí la negrita de la familia, paseña en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dice: en La Paz, de niña, yo empecé a ir a clases de ballet clásico.
Ay, qué bonito.
Sí. Bueno, en la escuela que se encuentra cerca del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Estos son detalles para todo aquel que ande por la zona que conozca el reducto. Una de las tradiciones de fin de año, cuando se hacían los ensayos para las presentaciones, era ir a recorrer el teatro y que las estudiantes mayores relaten las historias de los fantasmas que lo habitan a todas las demás, a las generaciones que venían, las más pequeñas, las que empezaban sus primeros años en el ballet. Bueno, muy bien, dijimos, señor Lagarto, dije en un momento que el teatro era un lugar donde habitan fantasmas, historias y relatos de este tipo. De esos relatos hay muchos, porque el teatro fue inaugurado en el 1845, dice la negrita de la familia. Imagínense las cosas que pasaron en esos espacios en sus casi 180 años, ¿verdad? Bueno, pero hay un fantasma en particular que los paseños reconocemos como el principal del lugar.
Ah, mire.
El tío Ubico. Lo ubica todo el mundo que haya pasado por ahí al tío Ubico. Un personaje que encarnaba el actor Wenceslao Monroy. Wenceslao ocupó el cargo de director del teatro por muchísimos años. Qué buena historia esta, cuando se mimetiza una persona con tanta pasión y tanto ahínco en su trabajo, en su oficio o en lo que haya sido, que ya como que no se diferencia el edificio de su presencia, sí, de su historia.
Totalmente.
De, a ver, Wenceslao ocupó tanto tiempo el cargo de director de teatro y además actor. Además,
claro, claro,
o sea,
claro.
Lo aferrado que estaba a las tablas de ese escenario,
sí.
Pocos, ¿verdad? Bueno, y fue encontrado muerto en las puertas de ese teatro una noche de invierno de 1954. La historia cuenta que el actor prácticamente vivía en el lugar.
Ajá.
A esto me refería,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y que se quiso quedar donde fue feliz.
Pues claro.
Sí, se dice que le gusta hacer bromas pesadas, como encerrar a las personas en los camerinos o en los baños del teatro, o tocar el piano a cualquier hora desconcertando a todos los trabajadores, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando yo bailaba, solía entrar al teatro saludándolo. ¡Hola, tío Ubico! De esa manera como que se calmaba todo el pedo, ¿entiendes?
Sí, bueno, claro.
Porque totalmente. El fantasma se sentía respetado, se sentía reconocido, y entonces una como que podía hacer...
Bien.
Bueno, fiel a la tradición que me habían transmitido las mayores, que me habían dicho, si se lo saluda al tío Ubico no hay ningún problema, pero recuerden esto siempre.
Sí.
Bueno, a veces caminaba por los pasillos con temor de sentir su presencia, pero nunca me había pasado nada hasta que volví al teatro después de muchísimo tiempo acompañando a un novio ocasional, músico, y bueno, su banda estaba preparando un acústico en el teatro y lo acompañé al ensayo general.
Sí que sí.
Bueno, cuando empezaron a tocar, yo me quedé sola cerca de los bastidores.
Ajá.
Un lugar vulnerable para que el fantasma ataque, podríamos decir, ¿no? O sea, totalmente sola, está pasando cosas en el escenario, el teatro igualmente está vacío porque es un ensayo general,
pues claro.
Digo. Y de pronto iban por la tercera canción y de repente escuché un sonido fuerte sobre mi cabeza. Levanté la mirada porque pensé que algo caía de la tramoya. El ruido fue similar al que hacen las chispas eléctricas. Al mismo tiempo parecía que algo se movía. Luego fueron segundos y la situación fue algo confusa. De pronto sentí que me tocaban la espalda. Siguió un escalofrío fugaz y un empujón tan fuerte que me mandó al medio del escenario. Donde estaba tocando la banda.
Sí que sí. ¿Qué quieres cantar?
Claro, la morra busca protagonismo, póngale, dijeron todos.
Sí.
¿Qué le pasa? Los músicos me miraron sorprendidos, como diciendo, eso no estaba en el libreto.
Ajá.
O sea, bueno, miré que mi chico, mi novio en ese momento, abría los ojos como nunca, como diciendo, ¡oh, me casé con Rambo! Ah, no, eso no, pero,
claro,
o sea, ¿qué onda, novia?
Ajá.
Tú debías mantenerte, o sea, la cuestión es que un empujón tan fuerte como nunca quedé en medio del escenario... Quedaron segundos todos así, casi mirándome, y luego yo pude reaccionar.
Sí.
Y correr hacia las gradas, atravesar la platea como un rayo y no parar hasta llegar a la calle, donde esperé a que el ensayo terminara, saliera mi novio, me preguntó, ¿qué te pasó? No, no, nada, nada, le dije yo, caminemos, lo tomé del brazo y seguimos caminando por las calles de La Paz.
Dicho, Ubico.
Sí, no lo ubican, ¿no? Ubico.
Así, no.
Claro, Ubico,
sí,
por favor, ubícate. No, lo que pasa es que no sé si habrán seguido al detalle toda la narración.
Sí.
Pero ella cometió un grave error.
No lo saludó.
Exacto. Llegó muchos años después y ya se había olvidado de la mecánica que era ingresar al teatro y saludar al tío Ubico.
Exacto.
El tío Ubico la conocía.
Sí.
Y al verla ahí,
dijo,
habrá dicho:
ya te olvidaste de mí.
Ya, te crees la gran cosa ahora que el novio ves.
Sí,
¡ufa! Y la empujó al centro del escenario. Por supuesto que ellos creyeron.
Quería darte bailar.
Sí, de hecho, tú no eras la bailarina aquella que llegó pequeñita a hacer sus primeros pasos de ve para el centro del escenario y ahí te envió. Bueno, por suerte, por supuesto que ellos creyeron que yo me asusté y brinqué sin pensar hacia el escenario, y realmente no los culpo porque eso que me pasó fue realmente muy raro, muy extraño, pero así lo viví. Yo creo que me empujó el tío Ubico, el viejo amigo del teatro, quien ese día no saludé al llegar. Al día siguiente, día de la presentación, ni bien puse el primer pie en el teatro, dije,
buenas, tío Ubico, y seguí para adentro. Totalmente. Sí, ya no quería más empujones y por supuesto que no volví a quedarme sola ahí. Un beso grande para la querida negrita de la familia paseña en Santa Cruz de la Sierra con esta historia de teatro y del tío Ubico.
Hay una canción, un video muy interesante para ver de fantasmas en los teatros de la banda Bauhaus, Spirits, la versión de la que es videoclip, porque después está la en vivo también.
Claro, claro.
Y son dos
claro.
versiones muy distintas.
Claro.
Muy bonito para ver.
La que es sí, y habla de los fantasmas de los teatros.
Claro
no,
que sí,
we
por eso.
Love the audience. Y bueno, es un clásico, los fantasmas en el teatro. Así que sí, buena recomendación el video de Bauhaus Spirits. Señor Edric.
Señor, claro, es un clásico.
Desde Veracruz.
¿Cómo estás, señor
Edric? Un clásico de clásicos de Halloween, de Noche de Brujas, desde tiempos precámbricos, en caso de que el mundo se desintegre. Una vez, dice el señor Edric, la tacha de San Luis Potosí contó la historia de la bicicleta embrujada que no dejaba de pedalear.
Ajá.
Es verdad, la del niño que dijo, no puedo dejar de pedalear, por favor, rescáteme, señorita. Y lo detuvieron, ¿no?
Totalmente.
Es que la bicicleta está embrujada.
Sí.
En realidad, algunos agnósticos pensamos que el niño había logrado treparse, pero estaba chiquito, en la pedaleada no sabía cómo bajarse.
Totalmente.
Entonces acusó de embrujamiento a la, a la bicicleta.
Ajá.
Pero eso los agnósticos, los que realmente creemos en espíritus y ese tipo de cosas, no nos cabe duda que esa bicicleta estaba embrujada. Esta historia no es igual, dice el señor Edric.
No,
pero,
porque si no, no tendría sentido.
No, porque si no, ¿para qué voy a contar lo mismo que contó la tacha? ¿Que me voy a poner en el lugar de la tacha?
Claro,
no, la tacha está más guapa, faltaría más. Pero sí pasó algo parecido, Mi abuelito paterno fue, en realidad, no sé por qué hace esta introducción.
Sí.
El señor Edric, porque no tiene nada que ver la historia.
Ah.
No hay ni bicicletas, no hay nada. Pero digo, para que no, para que luego al final de la historia no digan, y la tacha, güey, la historia de la bicicleta embrujada, qué pedo.
No, nada que ver.
No, nada que ver. Pero cuenta el señor Edric que mi abuelito paterno fue un niño que creció en un pueblito de nombre Quechulac, Puebla. Un pueblito de gente que, bueno, por ocupación tenía el cuidado del campo.
Ajá.
Me contaba mi abuelito que era común en aquella época esconder entre matorrales o debajo de piedras ánforas con agua o pulque para cuando les agarraba la sed, pues ir al lugar y beber el líquido, ¿no? Era como, y en esos lugares no lo ocultaban para que ningún animal se los chingue, digamos,
sí,
para que ningún duende haga de las suyas, además para mantenerlo fresco, ¿no? Debajo de matorrales y demás.
Claro.
Lógicamente tenían ubicados los lugares donde tenían esas ánforas y demás. Bueno, me cuenta que cuando era niño, un día, después de una larga jornada de trabajo, caminaba junto con su padre, o sea, mi bisabuelo, de nombre José, por las laderas y caminos que llevan, bueno, de la tierra a la labor, a la humilde casa, ¿no? En el trayecto cuenta mi abuelo que su papá le dijo, ven, ven, escondí agua por aquí. Y así, sigilosamente, el papá de mi abuelito sacó una ánfora de agua. Mi bisabuelo procedió a buscar dónde sentarse y había una gran piedra en el camino.
Sí.
Bueno, un lugar ideal para tomar asiento, descanso y beber el agua de la ánfora. Una piedra que parecía les invitaba a sentarse y a descansar. Y así fue, se sentaron ambos, ¿no?
Ajá.
Padre e hijo, a beber agua. Parece algo tan natural, ¿verdad?
Sí.
Bueno, me cuenta mi abuelo que su papá le dijo, bueno, vámonos. Y mi abuelito se levantó de un brinco. ¡Uy! Pero esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
El señor Edric de Veracruz continúa con una narración de algo que ocurrió en Puebla, en un pueblito de Puebla.
Sí.
Estábamos en la gigantesca roca, ahí estaba mi abuelito y mi bisabuelito bebiendo de un ánfora cuando dice, vámonos, mi abuelito se para de un brinco sin ningún problema
pero el bisabuelito no.
No.
Se queda como clavado en la roca.
Chale.
Sentado con la ánfora en la mano y sin poder levantarse. Me cuenta mi abuelo que su papá le dijo, vámonos. Él de un brinco se levantó, pero mi bisabuelo no se podía levantar. Extrañado, le dijo a su pequeño hijo, oye, no puedo levantarme. Algo me jala hacia la piedra. Mi abuelito me cuenta que, de manera inexplicable, su papá no podía levantarse, pues había algo que lo jalaba hacia la piedra. Él le jalaba de las manos para ver si lo podía ayudar a su padre a ponerse erguido y a caminar, y no, con su fuerza de niño no pudo hacer más nada. Así que pasaron varios minutos, nadie pasaba por ese camino campestre. Empezaba a caer la tarde y mi bisabuelo optó por decirle a su pequeño hijo, hijo, vete a la casa y trae a tu mamá y a Doña Esperanza. Doña Esperanza era la señora que curaba y hacía la labor de todóloga en el pueblo. Esas viejitas sabias, ¿no?
Sí, que
a todo le encuentran solución y cura. Mi abuelito corrió y corrió y corrió. Dejó sentado a su papá en la roca. Sucedió que mi abuelito contó a su mamá y a Doña Esperanza lo sucedido y fueron al rescate raudas las mujeres. Cuando llegaron, mi bisabuelo seguía sentado y cuenta mi abuelo que lo jalaban entre todos, Doña Esperanza, su esposa, él, todos, y no podían hacer que se moviera de la roca.
Chale.
Entonces Doña Esperanza dijo, ¿qué hiciste antes de sentarte? José respondió, solo saqué la ánfora con agua de los matorrales que tenía escondida y nos la tomamos acá con el niño. Entonces Doña Esperanza dijo, bueno, vamos a llenar nuevamente la ánfora con agua y a dejarla ahí. Son los duendes que se molestaron porque esa agua es de ellos, dijo Doña Esperanza.
Ah, chale.
¡Holo, borlo! Sí, el sol se había escondido. Ya, no, anochecido.
Sí.
Y mi abuelo contó que volvieron a poner la ánfora con agua, hicieron que mi bisabuelito se pusiera la ropa y los zapatos al revés. Esto es muy importante en la historia.
Ajá.
Mi bisabuelito, el que estaba sentado en la roca, se tuvo que poner los zapatos y la ropa al revés, como para desandar el tiempo, ¿entiendes?
Sí, sí,
volver el tiempo atrás. Y pidieron en voz alta que por favor dejaran a José levantarse, para que los espíritus del campo, o
los duendes,
o como quieren llamarlo,
lo liberen.
Bueno, y de repente José se pudo parar de la piedra. Sí, José se fue con la ropa al revés todo el camino hasta llegar a la casa. Y mi abuelo, poco tiempo después, se mudó a otro poblado llamado La Gloria. Y bueno, ya saben, otras más historias sucedieron por ahí. Serán contadas también, pero en otro momento. Se despide con mucho cariño el señor Edric. Con besos para Aqua, Camilita y Fatimita, las mujeres de
claro
su vida.
Sí.
Un abrazo grande para el querido señor Edric con esta historia del abuelo y del bisabuelo. Señoras y señores, desde Culiacán, Sinaloa, México, y Al Capone.
¿Cómo está Al Capone?
Recuerdo,
bien,
¿cómo está, señor Lagartija? ¿Cómo está, Pirata? ¿Cómo están todos? Miren, recuerdo que cuando yo estaba morro, pues yo también estuve morro alguna vez.
Increíble.
En un león de pelo corto, pero bien cabroncillo.
Real.
Estaba como puberto, ¿verdad?
Sí.
Así, adolescente. En el rancho donde vivíamos, nos juntábamos varios amigos de la cuadra a jugar al anochecer.
Ajá.
Eso lo hicimos chingos de veces. Realmente, mi mamá nos decía, no jueguen muy tarde, se les va a pasar el diablo. Jugábamos a las escondidas, al rango, de juego abarca, el juego en realidad, el territorio en el que jugábamos abarcaba unas 15.000 metros cuadrados aproximadamente.
Ajá.
Era todo nuestro,
claro,
era
sí.
todo campo, era todo así, casas, caseríos y así. En promedio, para escondernos entre las casas, malezas, en solares baldíos y lo que hubiera entre la bola estaba un amigo que era muy desmadroso, pero muy pinche desmadroso. ¿Ustedes creen que yo soy desmadroso?
Sí.
Bueno, más desmadroso, Carlos. Sí, le valía madres todo, la noche, los duendes, el diablo, la chingada, la madre,
todo.
La chancla. O sea, no había quien le pudiera, ¿no? Así. Y cuanto demonio o animal nocturno existiera, él se lo pasaba por los huevos de una manera, decía, manos le van a faltar. Era como nuestro ídolo adolescente, ¿no?
Claro,
porque era.
Sí.
Bueno, recuerdo que le tocó buscarnos. A él le tocó. Ajá. Bueno, ya nomás faltaba uno por encontrar. A lo lejos, en contrarreflejo de la luz de un auto, dijo: "Allá está el que me falta". Y allá fue. Y se fue a donde estaba la silueta que divisó en medio de la noche, cerca al borde de un canal. Bueno, llegó al punto y nomás escuchamos que gritó muy fuerte. Y se regresó corriendo, asustadísimo. Los talones le pegaban en las nalgas. Y sin aliento, donde estábamos reunidos, nos dijo: "Vi al diablo de frente y tiene los ojos rojos". Y nos quedamos todos en silencio, como diciendo: "Pinche güey,
qué pedo, mitad susto, mitad no mames.
Algunos descreyendo, ajá, otros diciendo: "Nos está timando", otros diciendo: "No, no mames, yo para allá no voy". Bueno, la cuestión es que ahí estábamos, ¿no? Los ojos rojos, el diablo de frente. Mi mamá, que escuchó la plática, sale, chancla en mano por si acaso. O sea, claro. Mi jefa estaba siempre con la chancla en la mano. Tenía las chanclas puestas y una tercera en la mano, por si acaso. Y sí, y mi mamá, que escucha la plática, sale y dice: "Mañana intenten de nuevo jugar. Aquí el pueblo está muy oscuro y cualquier demonio se les puede aparecer. Si no tienen miedo, pues háganlo, háganlo, ¿no?". A la noche siguiente volvimos a jugar, ajá, desafiando a la pinche autoridad, porque esto es Culiacán, Sinaloa. Aquí desafiamos a la autoridad. Y bueno, y claro que con el pinche temor de que volviera a suceder lo del pinche diablo o algo similar, y se volviera a suceder esa noche, un compañero se escondió detrás de un viejo árbol de palo verde que estaba por la carretera a unos 200 metros de la casa donde nos juntábamos. Bueno, cuando estaban por encontrarlo, sale corriendo de su escondite diciendo que no jugará más. "No juego más, nunca más, no quiero jugar". Sí, y que el diablo estaba detrás de él, donde se había escondido. Regresamos al punto de reunión, que era mi casa, y en esa ocasión sale mi papá de la casa y nos dice: "¿No que muy vergas, cabrones?".
No, güey, así no.
Y bueno, sí, yo le hubiera dicho lo mismo al señor. Muy bien su jefe, Al Capone, a huevo, o sea: "No que muy vergas eso, no, jugamos de noche, nos vale pinche verga, andamos por todo, bueno, culichi". Bueno, tienen. ¿Y ahora qué? ¿Se desapareció otro diablo? ¿Cuántos diablos se le van a aparecer, hijos de la verga? ¡Éntrenle para la casa! Bueno, para que el diablo les tenga miedo a ustedes, esa es la explicación del padre de Al Capone. Claro. Son esas enseñanzas que quedan de por vida.
Sí, sí.
Para que el diablo les tenga miedo a ustedes, ustedes deben ser más diablos, así que síganle jugando. Y nosotros: "No, señor", decían mis amigos, mis cuates ahí del barrio y todo. Chale. "No, señor, ya estamos cansados, ya no nos dan las piernas para andar corriendo". "Que le jueguen", decía. "Huevos, cabrones, así que pinches culos, ¿cómo? Al diablo, no, vayan y jueguen". Y yo le decía: "No, pa, está bien, ya, con mis amigos queremos ir a ver la tele". "Nada, ninguna tele, ¿qué tele? Eso es de putillo, vayan y jueguen". Y nosotros, bueno, pero no, ya decidimos, volvimos a jugar nunca más.
No, claro.
De hecho, ahí se disolvió, disolvió el barrio. Sí, esto ha pasado cerca de hace 25 años, sí, y después solo nos reuníamos a la caguama banquetera, a chupar tranquilones, así. Sí, y si alguno decía: "Ve tú para la tienda a comprar otro", dice: "No, el pinche diablo, cabrón, mejor ya, vamos para la casa". Bueno, y sacamos a colación esto, y bueno, y lo que nos pasó, y el carnal aún sigue, el árbol de palo verde ya pasó a ser leña hace años. Y el diablo no sé pa' dónde agarró, porque los chamacos ya crecieron y no hay denuncias ahí. El diablo lo ven en la computadora, ¿no? El Ayuwoki, no sé qué madres. Nosotros lo veíamos en persona, cabrón. El pinche diablo. Bueno, fuerte abrazo, mis estimados. Y ya saben, arriba el Micotlán, cabrones. Y no jueguen de noche a las escondidas. Un abrazo, dice Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó En caso de que el mundo se desintegre, y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Sare Loca.
¿Cómo estás, Sare Loca?
Nuestra querida Tacneña en Buenos Aires dice: trabajé como 10 años en clínicas neuropsiquiátricas con internación. O sea que a mí no me van a venir a hablar de fantasmas, de espectros, de monstruos, de sonidos extraños en la noche, de cuestiones así. Realmente siempre hay muchas historias. Cuando hicimos la lista hace unas cuantas semanas de los lugares donde prevalecen todo este tipo de cosas, hablábamos justamente de teatros y hablamos de las clínicas neuropsiquiátricas.
Son dos lugares.
Pero que no, man. Total, y además películas, pues ¿no? Sí. O sea, se habrán hecho películas respecto a todas estas cuestiones. Bueno, siempre hay muchas historias, pero no me daban miedo porque... Ajá. No sé, una mujer de ciencia. Sí. Pero uno aprende que los ruidos, a que los ruidos tengan una explicación. Se empieza, ¿qué fue ese sonido? No, es el lobo.
Buscando,
claro, es el lobo que tenemos en el fondo de la casa. No, y esas cosas, ¿no? Y ese ruido a cadenas, no, es un señor que tiene unas cadenas. Y que, pero estamos en un psiquiátrico, ¿por qué tiene cadenas? Bueno, porque nada, trabaja de eso. Bueno, y de los gritos de los pacientes también, una se va acostumbrando. Y nada, hay ruidos de fondo casi constantemente en un neuropsiquiátrico. Totalmente. Los teléfonos de línea internas han sonado innumerables veces, muchas sin explicación. Ruidos de los baños a los que, bueno, entré, pues hay psiquiatras a cargo y eso sí. Y bueno, y sin explicación. Pero que asumo fueron mal funcionamiento de todas esas cosas tecnológicas o analógicas. Ruidos a las 2 de la mañana en la cocina cerrada con llave, cacerolas que se caen, uno puede decir, bueno, una rata, un animalejo que le entró, algo que quedó mal colocado y que con un pequeño temblor imperceptible se movió. Bueno, el que sí pasó y captamos en video, no me dio miedo, pero sí me dio añoranza. Aquí el miedo no aparece. Mi jefa, que tenía edad de ser mi madre, podría ser mi madre, digo, por generación, por lo bien que nos llevábamos, así yo le decía mamá, inclusive, ya que le teníamos muchísimo, muchísimo cariño. Mira. Se volvió energía cósmica de un día para el otro y sin pensarlo. Ella tenía ese tipo de risa estruendosa. Cuando nos reímos así, que el mundo quiere, uno quiere que el mundo se entere que es feliz. Bueno, y se reía estruendosamente y se le llenaba el pecho y de lejos sabías que era ella. Bueno, dicen que los muertos caminan sus últimos pasos para buscar su energía. Una semana después del acontecimiento, en el consultorio empecé a escuchar las carpetas de historias clínicas caer, ¿no? Papeles, así, sillas, correrse. Pero de pronto empezó esa risa estruendosa. Inequívoca.
Claro.
Sí, la grabamos en video, en las cámaras de seguridad. Fuimos al consultorio y nada. Me gusta pensar que se estaba despidiendo y que, bueno, esté donde esté, es feliz porque esa risa estruendosa siguió sonando.
Eso,
claro, historias de terror sé muchas, pero siempre está la duda. Pero en esta realmente espero que sea verdad. Cuando una realmente quiere creer.
Totalmente.
¿No? Sí, mando abrazos, besos. Y sin duda, risas estruendosas que hacen feliz, dice Sare Loca Tacneña en Buenos Aires. Señoras y señores, con ustedes, Cereza Radioactiva.
¿Cómo está, Cereza?
Desde Ciudad de México, dice: la primera casa que compró en León mi tío, el de la esposa cleptómana. ¿Ustedes recuerdan la historia de la tía cleptómana, no? Bueno, la casa que compró mi tío era 31 de diciembre. Aquí hay un sinfín de detalles que hablan ni muy mal ni muy bien, digo, de una rareza en la familia de Cereza Radioactiva.
Sí.
Yo no digo que sean los Adams, pero, a ver, era 31 de diciembre, entienden la fecha, ¿no? Fin de año. Bueno, y el tío quería que todos conociéramos la casa nueva. Así que tuvo la brillantísima idea de que nos fuéramos de Ciudad de México a León, Guanajuato. En la noche de fin de año. Bueno, viajamos todos en sus autos con la cena para llegar y calentar para recibir el año nuevo juntos, ¿verdad? Como íbamos, como íbamos a ir sentados, algunas, me imagino ahí con la olla de los tamales en las piernas, todo el viaje. no es un viaje larguísimo, sí, sí. Pero de Ciudad de México a León con una olla de tamales entre las piernas, la verdad que es como ir caminando a Sonora. Pero bueno, y ahí andábamos, sentados algunas horas, optamos por ir cómodos, con tenis y demás, claro, porque si además había que ir vestido de fin de año, todo eso, bueno, llegamos a la casa y no había luz.
No.
Todos miramos al tío como diciendo, las ideas del tío son vergas, ¿no? Bueno, y ya iban a dar las 12, así que los mayores prendieron velas.
Ajá.
Sí, y dijeron que diéramos gracias. Cerramos los ojos y pedimos por el próximo año, ¿verdad?
Sí.
Bueno, todos en la sala estuvimos ahí con los ojos cerrados. De pronto sentimos una corriente de aire. Y pensamos que mis primos se habían salido. Luego escuchamos unas zapatillas que bajaban del primer piso y creímos que era una de las primas. Todo, como éramos muchos familiares, siempre había algún responsable de quien echar mano. Una de las primas que se había ido a cambiar para no estar con tenis o algo así, imaginamos. Bueno, yo abrí un poquito los ojos, hice un poco de trampa, pero lo que pasa es que estaba realmente intrigada. Y creí ver las zapatillas en las escaleras. Lo cerré rápidamente para que no me vieran y me dijeron, niña, estás faltando a las... y sí, porque eran y me iban a regañar. Dijimos que cerramos los ojos para agradecer. Bueno, cenamos y nadie se dio cuenta que todas mis primas seguían todas en tenis. Porque yo les miraba los pies para ver si había alguna con tacones. ¿Cuál fue la que bajó, la que hizo el ruido, la que se fue a cambiar para ponerse zapatillas? A ver, ninguna. Ese día mi tía nos enseñó un arlequín. Que compró en las Europas.
Ah, mire.
La tía vio, era la tía, era la misma tía cleptómana que... No sabemos si lo compró en Venecia, en el carnaval de Venecia se hizo de un arlequín. Lo adquirió. Y bueno, ese mismo día la tía nos enseñó un arlequín que compró en Europa y nos dijo, lo amarré al sillón porque siempre lo encuentro en el piso. Raro que se cayera y no se rompiera, su rostro era de porcelana. Bueno, en fin, lo amarró y cuando nos subimos a dormir, separaron primas en unos cuartos y primos en otros cuartos. Me desperté a la madrugada para ir al baño y vi al arlequín en la almohada de la cama donde me quedé. Entonces pensé que mis primas lo subieron y pasaron un chiste o algo así, habían colocado al arlequín en mi cama.
Totalmente.
Al otro día, en el desayuno, todos comentaron lo de los zapatos y yo les dije, deja tú los zapatos y lo del arlequín. Mi hermano dijo que él en la madrugada escuchó unos cascabeles, vio que el arlequín tiene en su sombrero unos cascabeles también. Bueno, cascabeles en el oído, los únicos cascabeles que habían eran los del arlequín. Bueno, íbamos seguido a esa casa con todo y mascotas. Básicamente para que nos defendieran de los fantasmas, para que si veían algo, no sé, aullaran o algo. Una vez, otros primos llevaron a una perrita y la perrita corrió al jardín trasero y empezó a excavar un hoyo como si quisiera llegar a la China. Bueno, nos olvidamos un rato de ella y cuando vimos, ella cabía completamente en el agujero. Estaba como autoenterrando, ¿no? Que Pet Sematary no quería saber más nada con la vida. La quitamos de ahí, del hoyo, y como si estuviera poseída, se ponía súper rebelde y seguía excavando. Me decía, tengo que encontrar aquí.
Está aquí.
Luego de unos días, comenzó a sacar bolsas de plástico de ese hoyo y pedazos de ropa. Obvio, mis primos metieron todo el agujero, taparon, porque si seguía así, mejor esa casa estaba sobre un cementerio, Cherokee, y teníamos temor, así que dijimos, ojo que no ven corazón que no siente. Taparon todo, se llevaron a la perrita, nunca supimos qué había, pero las vecinas decían que siempre en el jardín veían niños jugando antes de que mis tíos compraran la casa, y esa casa estaba vacía desde hace siglos. En fin, amigos, misterios. Me voy con mis tenis o mis zapatos de tacón, con mi arlequín y su rostro de porcelana. Un beso para todos, dice Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Ryujin.
¿Cómo está, Ryujin?
Un hombre que sabe narrar historias, sí. El querido Ryujin. Dice, esta historia la vengo guardando desde hace más de un año para estas fechas y tiene que ver con algo que muchos de nosotros desconocemos.
Ajá.
Sí, los pingüinos tienen dientes. Momento, no estoy hablando del pájaro, del ave, del no.
Ah, ¿no?
Esto lo descubrió el papá de una amiga el año pasado en un viaje en carretera a las afueras de Guadalajara. Cabe destacar que no me refiero a los animales, sino a los pastelitos de chocolate con ese nombre. Bueno, esto es una golosina, llamarlo de alguna manera, muy mexicana, ¿no? Los pingüinos. Y nada, ahí va la familia, se preparaba para un viaje realmente largo, por lo que llevaban algunos alimentos para comer durante el mismo. Así que pararon un Oxxo, un 7 antes de partir y se llenaron de todo tipo de refrigerios. Justamente el padre de vio que muchas veces ocurre que nosotros hacemos eso y comenzamos a botanear, pero ni bien salimos de...
Y en chinga nos quedamos sin
inaudito,
nada.
Y en chinga decimos...
Eso está para cuando uno...
Güey, claro. Salimos de Guadalajara...
Es que la ansiedad, güey.
Salimos de Guadalajara a Oaxaca en carro.
Sí.
Y cuando llegamos a la altura de Chapala ya no tenemos más nada. Dicen, hay que frenar nuevamente porque... ¡Epa! ¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es que así estábamos, ¿no?
Sí.
Y entonces, nada. La familia se preparaba para un largo viaje, por lo que llevaban algunos alimentos para comer durante el mismo y así, bebidas y así. Justamente, el padre de familia pidió que le dieran uno, un pingüino... para poder comérselo rápido durante el viaje, ¿no?
Ajá.
Ya que era muy fan de estos pastelitos. Comenzó a comerlo lentamente, disfrutando de su sabor, hasta que sintió algo duro al morder.
Oh.
Sin saber exactamente qué era, lo regresó a una servilleta para revisarlo, ¿no?
Ajá.
Y ahí pudo ver el horror. Entre el pan había algo de color blancuzco, de un tamaño un poco menor a una uña. Era un diente humano.
Chale.
¿Cómo supimos esto?
Sí.
Pues no sé. Una muela que estaba dentro del pan.
No manches.
El horror y el asco se apoderaron del conductor, quien sin pensarlo lo arrojó por la ventana mientras intentaba, bueno, poder guardar la compostura y miraba a todos los que iban en el carro por el espejo retrovisor haciendo... todo bien. Sí. Y además no causaron ningún accidente, ni entrar en pánico. Todos dentro del carro le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué había cambiado de semblante? ¿Qué pasó de un placer inaudito a devorar ese pingüino, al asco y aventar por la ventana prácticamente todo? Algo que él comentó, y que, bueno, toda la familia entra en shock cuando les contó la historia. Y fue cuando su hija mayor, quien le había dado el pastelito, pudo decir algo. Papá, te falta un diente.
¡No!
Bueno, esto habla muy bien porque estábamos un tanto preocupados porque existe un pánico generalizado en la compra de pingüinos. Claro, y lo aventó, así que ni pegarlo podía. Convengamos que el pingüino, digo, porque estoy pensando en mucha raza que en su vida ha comido un pingüino.
Ajá.
Es un pastelito esponjoso, digo, es imposible que te rompa un diente un pingüino, ¿no? Esto venía, el señor
se le venía
trabajando de otros cacahuates, digamos.
Sí.
Bueno, ella notó que una de las muelas del papá tenía de implante y que se le acababa de poner la semana pasada y ya no estaba en su lugar.
Chale.
Y fue ahí como estaba ventaneado, ¿no? El padre.
Encima era.
Claro, un implante totalmente. Y ahí fue que el papá sintió que la pieza dental estaba completamente ausente. Había ido tras el pingüino. Cayendo en
A buscarla.
Claro, se frenó ahí el carro, dijo, marcha atrás para allá. Sí, en reversa. Bueno, cayendo en cuenta que el diente que había aparecido en el pan era el suyo, el papá frenó y tuvieron que regresar para recoger la pieza dental faltante en la carretera.
Sí.
La buscaron. Yo realmente no sé si la encontró o no, pero son cosas caras uno de pronto dice, ¡ay, puta pinche madre! Espero que la historia les haya sido de su agrado. Y no es muy agradable la historia, convengamos. Ryujin, pero al menos nadie salió herido en este video.
Sí, estuvo un buen final, aunque no creo que para él.
Para el señor con el diente, ¿no?
Sí, encontré en la carretera Chapala.
¿Se encontró
más
eso?
Más o menos. Si encontró eso, ese señor, ya, no, que ya.
Hay gente muy afortunada.
Hay gente sí que encuentra cosas
increíble.
Que
tú dices,
¿cómo puede ser? Bueno, bueno, felices y terroríficas fiestas, desintegrados. Nos vemos en el en vivo.
Sí,
un abrazo
sea,
grande para el querido Ryujin ahí de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega el Ubuntu de Catepec.
¿Cómo está Ubuntu?
Bueno, muy bien, porque por ahora hemos tenido historias.
Ajá.
Hemos tenido narraciones de terror.
Sí.
Pero ¿cómo enfrentar un momento terrorífico?
¿Cómo?
Bueno, el Ubuntu de Catepec dice en esta ocasión, les escribo para comentarles, que bueno, la última vez que han hablado de casas embrujadas y demás, en una ocasión les diré como conocedor de metafísica y cosas paranormales, si alguien sabe de cosas paranormales, sin duda es el Ubuntu.
Totalmente.
Dice, ¿y cómo tratar las casas embrujadas, poseídas por esa energía?
Ajá.
A ver, pues les voy a dar unos consejos. En caso de que adquieran una casa embrujada.
Ah, bien.
Supongamos que la muda compra una mansión victoriana del año 1871.
Qué interesante, muda.
¿Está en sus planes, muda?
Sí.
Está en los planes de la muda.
Bien.
Muy bien, mansión victoriana del año 1871.
Sí.
Fascinante.
Sí.
Precioso. Bueno, que no ha sido utilizada, digamos, en los últimos 150 años.
Póngale.
O sea, hay mucho por hacerle.
Sí.
Hay aseo que hacer.
Total, mucho,
cortinados
mucho.
Que limpiar, telas
bueno,
de arañas que remover y demás. O sea, que nadie ha vivido en todo ese tiempo.
Ah.
O sea, más un siglo y medio sin haber humanos habitando la casa. Primero lo que tienen que hacer antes de entrar a la casa deshabitada es traer a un especialista metafísico.
Ah, y nos está vendiendo un servicio.
Por ejemplo, yo, quieren, no.
Está bien.
Hay muchos más, pero si desean. Van con el Ubuntu, no hay ningún problema. Bueno, y entonces, por ejemplo, un chamán, un brujo blanco, un psíquico espiritualista, un spiritualized, lo que sea. Para que, bueno, esto, para que venga y detecte dónde hay seres, energías negativas. Esto es para posteriormente eliminar esos seres, echarlos de la casa, esas energías negativas nocivas, quitarlas y demás.
Claro.
Número dos, es importante, estos especialistas tienen que hacer una limpieza metafísica. Muchos utilizan, ¿saben qué?
¿Qué?
Los cuatro elementos. Agua, fuego, aire, tierra.
Claro.
Bueno, para hacer la limpieza de la casa. Inclusive hay ocasiones en que esas energías son pesadas y son agresivas debido a que no quieren irse de esos lugares que habitaron.
Mm-hmm.
Depende del tiempo que se tarde, bueno, nosotros debemos colaborar ayudándoles, como rezando, no importa qué religión o dogma practiques, pero un mantra, lo que sea, hay que romper todo tipo de energía negativa que haya en ese lugar. Se limpia de cabo a rabo de cada cuarto, porque realmente 150 años sin, imaginen ustedes, la roñosa de Tokio es nada al lado de todo esto. Y bueno, y por último, cuando termine él o los especialistas de expulsar esas energías, también es conveniente bendecir la casa por un padre, un sacerdote, un diácono,
claro.
O depende de tu religión, ¿no? Puede ir un rabino,
también.
Puede ir un así.
Ajá.
Bueno, esto es en sí el resumen básico, porque yo veo gente que está comprando casas victorianas
del
1800, del siglo XIX, y no están tomando estos recaudos.
Claro.
Y luego se espantan, ¿no? Viene Halloween y dice, ¡ay, nadie me dijo! Con ustedes el Ubuntu.
Gracias.
Aquí les dejo mi tarjeta, el Ubuntu de Ecatepec. Damas y caballeros, llega Arafle Ferrara, Italia.
Oh, bella, bella y oscura.
Oh, esto ocurrió en León, Guanajuato.
Oh.
Un día en una callejuela de León, Guanajuato, me topé a Campanita.
No
es un recuerdo esto, Arafle.
Está ocurriendo
en estos momentos en otra dimensión. Así que
póngale.
Campanita, tijerita, Halloweenesca, noche
de
bruja.
Todo el fin de semana,
así que.
Igual, pues van a venir ambas a la fiesta.
Sí, las. Esperamos, claramente,
Usted
de la mano de Campanita,
sí.
No podía ser de otra manera, nos parece genial. Un beso grande para Arafle Ferrara Italia, para muchos que han colaborado con muchas historias.
Continuaremos,
por supuesto, digo, no se sientan entristecidos ni defraudados. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Porque está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el fantasma inadaptado, por el mostrenco, por el espectro, por Lady Trastorno, por el móndrigo, por la roñosa de Tokio, por la roca Sogi, por Dinamita Cabalera, por el terror de las azoteas, por el me dan miedo los pollos, por los duendes, por el diablo panzón, por el pinche greñudo, por el demonio del DF, por el conejo Daniel.
Whiskey,
encontraremos el día lunes. Pero antes, señor Latija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo impresionante.
Impresionante.
Sí, flotando, espantando, con atuendos espectrales y con la mirada iluminada. ¡Ah, como Jack!
¡Jack! Sí, el trato está confirmado, amigos. Sí, mañana sábado, cuando en muchos lugares del mundo la oscuridad cubra los paisajes, nos encontraremos en el canal oficial de YouTube, SDQEMSD Podcast, para celebrar juntos otra noche de Halloween. Noche de brujas. Estaremos en Twitter, en WhatsApp, en el chat de YouTube, claro, con el streaming. Esperamos le hayan colocado seguir al canal y marcar recordatorio.
Mucho, muy importante.
Para que no haya fantasmas que nos jueguen chistes tecnológicos.
Exacto.
YouTube mismo se encargará de acomodar el horario de la región donde tú te encuentres, así que no te preocupes por nada, amigo y amiga. Mañana sábado hay fiesta desintegrada y estaremos celebrando juntos.
¡Sáquese!
Y también nos reencontraremos, por supuesto, el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡Manuel Pineda! No porque sea un monstruo de Halloween ni un fantasma. No, no, mañana es su cumpleaños y ya lo estamos celebrando. Un abrazo grande para el querido Manu Pineda. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
En Oaxaca creen, la resistencia existe.
Konnichiwa, Tomodachi.
Desde mi cocina les mando un saludo a toda la tripulación de María Tijuana, desde Veracruz, México, el Mayelo.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de los cabos. Saludos.
Mucho whisky, Nance Whisky. Se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán les mando un saludo, el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Tranza banda, Dulce Niote, Santana Califa. Así que sí, la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.